Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Muy buenas tardes, hoy debemos empezar felicitando a Carlos Alcaraz, que a estas alturas, ¿qué les voy a contar? Ayer demostró que es invencible. El del Palmar volvió a saborear las mieles del éxito, la gloria, lo hizo en Nueva York para sumar su sexto título en el Grand Slam, una exhibición del mejor tenis desmontando al gran rival y dominador absoluto. Yannick Sinner, se llama así, Sol Rentero, Yannick Sinner. Ahora nos va a contar más detalles de esa reconquista del trono del US Open, nuestro compañero de deportes, Gonzalo Corral del Amo. ¿Del Ama? Bueno, ahora que nos lo aclare otra vez. En cuanto al tiempo, se aproximan tormentas, aunque las temperaturas no dan tregua. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, tiene activado desde ayer un aviso de nivel amarillo que en la Vega del Segura ha pasado a naranja para la jornada de hoy entre las 12 y las 21 horas. La lluvia podría alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora con probabilidad entre el 40 y el 70%. Precipitaciones que podrían extenderse hasta la jornada del martes, hasta mañana. Para hoy en la Vega del Segura alcanzaremos los 35 grados y 33 en el noroeste y el altiplano, y la calidad del aire es muy desfavorable prácticamente en toda la región, porque tenemos el polvito este que viene del Sáhara, de África, pues hay polvo en suspensión. Desfavorable en Jumilla, Caravaca, Molina de Segura, San Basilio, Alcantarilla, Ronda Sur y Lorca. Aquí se recomienda el uso de la mascarilla si va a salir a la calle, si va a hacer deporte fuera. Regular en la Aljorri y Montpeán, y razonablemente bueno en Alumbres y Escombreras. En el resto de zonas no tenemos constancia porque no hay estaciones medidoras. Y hoy es lunes 8 de septiembre de 2025 y el aire huele a libro nuevo y forro de plástico. Cerca de 150.000 mochilas vuelven a cruzar los pasos de cebra, algunas con zancada decidida, otros con la misma energía que un lunes sin café. Así va yo. Lo recuerdo perfectamente. Zancada decidida, nunca. Lunes sin café, todos los días, fuera enero, mayo o final de vacaciones. En fin, tiene que haber gente para todo. Mira tú a María Pombo, ¿no le gusta leer? A mí tampoco, pero leo. Claro, habrá que leer. Bueno, ya me estoy perdiendo, ¿verdad? Todo esto para hablar del curso escolar, que luego vamos a repasar con el sindicato AMPE, con el presidente. ¿Cómo ha ido? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos cometiendo los mismos errores? Bueno, pues este curso se va a seguir sin poder utilizar el móvil en clase. Yo creo que un acierto al que ya se están apuntando otras comunidades. Y quizás sea buena noticia. Menos pantallas, más miradas, menos like, más... Por favor, profesor, ¿me lo explica? ¿Verdad? Claro. Así que tomen nota las familias heroínas anónimas del etiquetado con rotulador indeleble y el profesorado que vuelven a hacer magia con pizarras, con paciencia y con mucha energía. Apunten calendario infantil, primaria y educación especial. Ya han arrancado hoy lunes. Secundaria, bachillerato y formación profesional de grado básico lo harán el 11 de septiembre y el resto de grados de formación profesional el 15 de septiembre. Que nadie cunda en pánico, ¿verdad? Porque el verano no se acaba. solo se cambia de horario y de hábito. A estudiar, qué falta nos hace. Y del patio del cole a la madurez cívica, porque a veces también necesitamos tutorías y tutores. Este fin de semana hemos visto simbología franquista en una tómbola de la Feria de Murcia, y usted dirá, what the fuck, ¿verdad? El delegado del gobierno, Francisco Lucas, que pasó por este programa la semana pasada, como recordarán, ordenaba su retirada por cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. La feria es para peluches, para rosquillas, para alegría, no para nostalgias que dividen. Vox, claro, respondió, les faltó tiempo, rápidamente con un tuit criticando la medida y desviando el foco hacia el tot manta, la inseguridad y la inmigración ilegal. Mire, podemos debatir sobre prioridades, faltaría más. Pero respetar la ley y los valores constitucionales no compite con garantizar la seguridad. Por tanto, no confundamos. La memoria democrática no es un capricho ideológico, es higiene cívica. Y en democracia, los símbolos que humillan o reabren heridas no tienen premio de ninguna tómbola. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Al menos de momento, porque ya uno no sabe cómo se presenta el futuro. Y en clave local, bueno, pues el Esparragal sigue esperando una acera en la avenida Alejandro Valverde. La concejala del PSOE, Carmen Fructuoso, ha recordado el compromiso del equipo de gobierno de ejecutarla en mayo de 2025. Se comprometió el alcalde con ese compromiso para esta pedanía en el Esparragal de esta acera, y parece ser que no se ha movido un solo bordillo. No hablamos de ideología, hablamos de seguridad peatonal. Una acera salva más vidas que 100 tuits. Vamos a escuchar a la concejal Carmen Fructuoso, concejala socialista.
En mayo del año 2024, tras una iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, el Partido Popular se comprometió a que de forma inmediata iba a redactar y ejecutar el proyecto de acera en la carretera Alejandro Valverde. Una acera muy demandada y muy necesaria por los vecinos del Esparragal que viven en esta zona y que le daría de esta forma accesos seguros al centro de la pedanía.
Y por último, aplauso grande a un pregón de los que hacen ciudad, de los que hacen historia. Viva Suecia llenaba ayer la Plaza del Cardenal Belluga y alrededores con un formato mixto de música y palabra, justo en el año en que Murcia celebra 1200 años de su conmemoración, de su fundación. Fernando Campillo, Alberto Cantúa, Jesús Fabric y Rafael Val firmaron un pregón cercano, emocionante, un pregón muy nuestro, muy de Murcia. Si la feria es identidad, anoche sonó a Murcia en estéreo.
Voy a hablar de la que seguramente ha sido la época más bonita para nosotros. Una mañana, creo que fue en 2021, me desperté y mi chica me dijo: tengo la sensación de haber pasado las vacaciones en una tormenta. Y automáticamente pillé la guitarra y terminé una canción que llevaba meses que no sabía cómo solucionar. Esa canción se acabó llamando a Hablar de Nada. Entró de refilón en un disco que se llamó El Amor de la Clase Que Sea, un disco que primero fue disco de oro, después fue disco de platino y después nos cambió la vida de muchas maneras, todas ellas maravillosas. De irnos a tocar, os quiero decir de verdad que para mí como murciano me habéis hecho un regalo enorme, una de las cosas más bonitas de mi vida. Viva la feria, viva las fiestas, viva Murcia.
Y antes de hacernos viejos y hablar de nada, voy a pasar mis vacaciones dentro de una tormenta.
Lunes 8 de septiembre de 2025, en la realización técnica y producción, Sol Rentero.
Hacerlo por ti.
Radio.
Y a las 12:30 escuchamos la previsión del tiempo que nos cuenta Noelia García. Previsión para hoy, también para mañana martes. Parece que llegan lluvias y alguna alerta. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lunes las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas de 35 grados en Murcia, 34 en Lorca, 33 en Caravaca de la Cruz, en Mazarrón y en Yecla, 31 en Cartagena y 30 grados en Águilas. Mucha atención tanto esta tarde como mañana. Debido al paso de una vaguada, se espera un tiempo inestable que nos dejará chubascos y tormentas. Esta tarde podrían llegar a ser localmente fuertes en el interior, donde se podrían acumular hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Mañana también se esperan esos chubascos y tormentas. Las temperaturas bajarán de forma notable, máximas de 28 grados en Lorca, 27 en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón y 26 grados en Caravaca de la Cruz. Soplarán vientos flojos a moderados de componente sur. Temperaturas nocturnas también en descenso, 16 grados en Yecla, 20 en Mazarrón, 21 en la capital y 23 grados en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas ahora mismo la más alta en la capital, 32 grados, 29 en Yecla, Jumilla, Bullas, Caravaca, Moratalla, 30 en Calasparra, 31 en Mula.
Más de uno, Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12:20 a 2:10.
Hoy en A Quién No Le Va a Gustar vamos a detenernos en el año 1982, porque ese fue el año en que Dionne Warwick conquistó las listas con un tema que todavía hoy suena fresco, Heartbreaker. La canción formó parte del álbum homónimo producido nada menos que por los Bee Gees. De hecho, Barry Gibbs canta los coros en la grabación, lo que le da ese toque inconfundible de los hermanos Gibbs. Dionne Warwick es prima de Whitney Houston, con quien compartió no solo sangre, sino también una profunda relación artística y personal. Ambas se admiraban mutuamente como primas y Dionne fue una de las grandes defensoras del talento de Whitney Houston desde sus inicios. Así que vamos a escuchar este clásico que rompió corazones, pero que también los llenó de música inolvidable, Dionne Warwick y su eterno Heartbreaker. Hace ya 43 años que este clásico empezó a girar en los tocadiscos de las emisoras de radio y desde entonces no ha dejado de sonar en la memoria musical de varias generaciones. Nos han colocado un plato en nuestro estudio y va a pinchar. Escuchen cómo cae la aguja y suena la canción.
Aquí tú hablas español. Es todo un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito. Y tú te llamas Luna.
Yes.
Your name is not Moon. Okay.
Well, it sounds prettier than
Luna. Así que Luna. Y me hablas español aquí.
¿A quién no le va a gustar?
qué tienes que ser un rompecorazones? ¿Cuándo estaba siendo lo que quieres que sea? Y de repente, todo lo que quería me ha pasado por alto. Este mundo puede terminar. Nunca. Tú y yo. Mi amor es más fuerte que el universo. Qué letra más bonita.
Amén.
Es que es, los hermanos Gibbs eran así de especiales.
Falsete,
falsete. Parecía que cantaban los hermanos Billys en un ascensor.
Claro, pero tienes que poner falsete, tienes que bajarte aquí, aquí abajo, falsete.
Vamos con las noticias, Sol Rentero y Ángel Alonso. Todo esto para decir que mi amor es más fuerte que el universo.
Oh, qué bonita la canción, la verdad.
Ay, pero hay gente que se enamora y todo.
Ay, lástima a los locutores que fastidian las canciones con esos cantos.
Gregorianos.
Ay, pero bueno. ¿Qué le
¿Te
vamos
acuerdas
a hacer?
Que había un grupo que se llamaba Enigma?
Sí.
Y que
sí, me acuerdo, Enigma.
Consiguieron que los cantos gregorianos
es verdad.
Tunearon y hicieron ahí...
Vendieron lo que quisieron,
muchísimo.
¿Eh?
Muchísimo.
Pero fue una pasada, sí, muchísimo, sí. Yo creo que hasta muchísimo. Tuve ese disco, no sé. Pero sí. Luego todas las canciones creo que eran iguales prácticamente.
Sí, claro.
Pero hubo dos o tres que se la llevaron crudo, como decía el otro, ¿eh?
A ver si un día ponemos alguna.
Bueno, tampoco hace falta.
Bueno, venga.
Podemos sobrevivir sin ello tampoco.
Que está entrando Carlitos Alcaraz al estudio.
Venga, el Carlitos...
Bueno, no, que van a hablar de Carlos Alcaraz, perdón. Claro.
Pobrecico, se ha terminado en Nueva York, creo que a las 12 o la 1 de la madrugada hora española. Pobrecico, estará descansando, déjale, menuda paliza. Bueno,
oye, que me he dado cuenta que Carlos Alcaraz habla en letras extranjeras.
Sí. Mucho, y habla bien, la verdad.
Habla bien, sí.
Escucha la rueda de prensa y hablaba bien. Bueno,
para que lo entienda.
Manifestación ruidosa del personal de las brigadas forestales esta mañana por el centro de Murcia para exigir unas mejoras de las condiciones laborales, sueldos entre 1.250 euros y 1.400 mensuales, plus de peligrosidad de unos 29 euros al mes y el nuevo convenio parece que va a firmarse pronto porque el consejero de Medio Ambiente, consejería que es la responsable de este servicio, asegura que pronto se va a sentar en la mesa para hablar con los representantes sindicales y establecer unas nuevas condiciones o por lo menos empezar la negociación. Esta mañana que ha sonado el despertador para unos 140.000 alumnos de infantil y primaria que inician el curso escolar 2025-2026, también para los profesores, 29.000 en total, serán 29.000 docentes y también para los padres que llevan ya a los hijos a clase. Algunos decían hoy en el programa de Alsina que más que llevaron los arrojaban por la valla. Bueno, pues seguro que los padres también necesitaban que los niños lleguen a clase. Todos creo que necesitamos el inicio del curso escolar. Hablaremos también de, bueno, las reacciones de la oposición criticando lo que consideran déficit en el tema educativo en la región de Murcia. Hablaremos en crónica de sucesos de, por ejemplo, tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntos responsables de un punto de venta y consumo de drogas en la pedanía murciana del Palmar. Esto es curioso la noticia porque la policía fue, registró, detuvo y al día siguiente fueron y habían otra vez montado el punto de venta de drogas. Tuvieron otra vez que registrar y otra vez detener a más gente. Yo creo que si van al tercer día seguramente encuentran otra vez.
Seguro.
Lamentablemente otro motorista ha perdido la vida en la región de Murcia. Esto ya es un gran problema a nivel nacional. El tema de la moto y los accidentes mortales. Se trata de un hombre de 28 años de edad que perdió la vida este fin de semana en la AP7 en Cartagena. El delegado de gobierno, lo has dicho tú, ha dado instrucciones durante el fin de semana a la Policía Nacional para que retire de inmediato todo el material con simbología franquista. Y es que en algunas tómbolas, si ganabas, te daban...
al tío Paco en una bufanda.
O por lo menos alguno de los símbolos y mensajes que decía el tío Paco.
Y el aguilucho te lo daban también.
Ay, cosas que pasan en este país. Qué aburrido sería vivir en otro. Tres autobuses aparcados en la calle Anardío este fin de semana en Jumilla. Y la región será sede del 15 al 19 de septiembre de la Cumbre Europea de la Economía Social 2025. El mayor encuentro continental en ese ámbito.
Todo esto a las 2 menos 10, que sigue Más de Uno Murcia. Más de Uno Murcia... no termina.
Never.
Nunca. O sea, no.
Never and never.
No termina donde hay barca. Hay mucho mar para seguir. A las 2 menos 10.
Con Verónica Martínez, el señor.
Exacto.
Alonso.
Y ahora hablamos de Charlie Alcaraz.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Y lo hacemos con Gonzalo Corral del Amo, del Ama.
ahí está. Uy, poco a poco.
Casi lo tengo. Bueno, estamos de enhorabuena. Buenas tardes, Gonzalo, con Carlos Alcaraz, ¿verdad? Es la noticia en todos los medios de comunicación, no solamente de ese país, sino del mundo entero.
Así es, o sea, a nivel mundial, ¿no? Carlos Alcaraz, porque Julián vuelve a hacer historia.
¿Cuánto ha ganado?
Ha ganado 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
No, digo de pasta.
¿De pasta? Ya en cifras tampoco me quiero meter porque no sabría decirte.
Yo te lo digo.
Venga.
Oye, Siri, ¿cuánto dinero ha ganado Carlos?
Poca no, desde luego, ¿eh? Poca no. Pues el murciano del Palmar, que se ha proclamado campeón del US Open tras derrotar en la final a Jannik Sinner, y como te comentaba, pues 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Un partido de altísimo nivel en el que Alcaraz pues volvió a demostrar su mejor versión, está jugando de manera espectacular. Ahora mismo Alcaraz nadie le hace sombra en estos momentos. De hecho, con esta victoria ya Alcaraz suma su sexto Grand Slam, consolidándose como uno de los grandes referentes del tenis mundial a apenas 22 años y con 11.540 puntos en su casillero. Vuelve a ser el número uno, el number one, Julián, del ranking ATP, el número uno del mundo, nuestro Carlitos. Qué manera de hacerlo. En el segundo set se pudo ver un Alcaraz algo perdido consigo mismo, pero qué manera de reengancharse al partido y sentenciar con un tenis espectacular. Y hay que hacer mención a la rivalidad Alcaraz y Sinner, que ahora mismo no tienen rivales serios que puedan poner en aprietos esa hegemonía con cierta regularidad. Su nivel se aleja de los mortales. Para la región de Murcia, pues es un orgullo enorme volver a ver a un vecino levantar un título de esta magnitud en Nueva York. El número uno, Carlos Alcaraz. Nos vamos ahora al fútbol porque el Real Murcia arrancó la temporada en Liga con una victoria en casa por 1-0 frente al Juventud de Torremolinos. El único tanto del partido lo firmó David Flacus, que se estrenó como goleador desde el punto de penalti. Eso sí, más allá del resultado, el equipo dejó sensaciones algo irregulares, faltó acierto en ataque y el juego no fue del todo brillante. Y esto decía Joseba, hay que exigirse más.
Bueno, lo primero, la sensación buena porque hemos ganado. Bueno, también es verdad que por el volumen de acercamientos que hemos tenido a lo largo del partido, pues quizá podíamos haber hecho algún gol más. Pero creo que nos debemos de exigir más. Creo que esta semana nos puede venir bien, por un lado por esta primera victoria, y por otro lado, que vimos el jueves, el nivel de juego que puede dar este equipo. Y eso es lo que tenemos que fusionar. Creo que bueno, al final las victorias te van a dar tranquilidad, pero bueno, sobre todo creo que el equipo tiene que jugar con una idea mucho más valiente, con mucho menos miedo a fallar. También es verdad que somos conscientes de que bueno, el objetivo es muy exigente y al final, quieras o no, pues te puede generar pues bueno, esa mochila de responsabilidad extra, y eso es lo que tenemos que quitar. O sea, nosotros queremos ver un Murcia alegre, valiente, que asuma riesgos, que de vez en cuando nos cogerán en alguna contra, pero bueno, creo que también puede ser entendible.
Aún así, lo más importante era empezar sumando de tres y estrenar el casillero de victorias delante de la afición en Enrique Roca, los puntos que ya están en el bolsillo y habrá tiempo para mejorar en lo futbolístico. En cuanto al VAR, que también fue importante en este partido, quiso dejar su opinión Echeverría. Para el vasco, el fútbol tiene que ser justo.
Bueno, a ver, yo creo que el objetivo del VAR es hacer justicia, y creo que hoy se ha hecho. De hecho, pues bueno, el penalti, el gol del penalti viene por un penalti, a mi parecer, claro, que luego lo ha confirmado el árbitro, y el gol anulado de ellos pues era fuera de juego. Quizás sin el VAR pues hubiese sido todo diferente, pero bueno, creo que el fútbol, cuanto más justo sea, mejor. También es verdad que hay que darle una vuelta porque al final hay mucho parón, se alarga muchos minutos y bueno, yo creo que por ahí tiene que ir, pero bueno, el fútbol, cuanto más justo sea, es mejor.
Y seguimos con baloncesto porque Luka Murcia arrancó, levantó este fin de semana el trofeo Costa Cálida tras ganar al Valencia Basket 92-85, un título de pretemporada que deja muy buenas sensaciones, especialmente ilusionantes fueron las actuaciones de los nuevos fichajes que se están adaptando rápido y empiezan a mostrar su potencial. El conjunto universitario que ya se está poniendo a punto para la nueva temporada, cogiendo confianza, gran actuación de Radebo con 18 puntos. Y cerramos con fútbol sala porque el arranque liguero no ha sido tan positivo para el Pozo Murcia. El conjunto charcutero cayó 2-4 en su debut frente a Córdoba en un partido en el que, bueno, no logró imponer su juego, lo que estaba haciendo esta pretemporada, y se vio reflejado en la pista, superado por el equipo andaluz. Arranca el equipo de Josan en Liga en esta primera división con derrota. Así que, Julián, este fin de semana pues ha sido cargado de deporte, con Alcaraz, con la victoria, con el Real Murcia, el Pozo, fútbol sala, así que nada, ya está de vuelta.
Ya he averiguado lo que se va a embolsar Carlos Alcaraz.
Nos preparamos, a ver.
Es número uno mundial en el tenis y también número uno mundial porque se lleva el premio con más valor, que son 4,2 millones de euros, de que una gran parte o de una gran parte de ese premio irá a parar a la bolsillo de la Montero. Bueno, a su bolsillo, a Hacienda, que somos todos. O sea, 4,2 millones de euros se embolsa. Hay algunos medios que dicen 5, pero para no ir mucho más allá, 4,2 millones de euros se ha embolsado. Pues se mira, lo merece, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahora,
el número uno.
¿Qué haría usted con semejante cantidad?
¿Cuánta gente se habrá preguntado eso en las mesas de cada casa? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos si nos tocase la lotería? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace.
Bueno, pero él tiene de momento los pies en el suelo y un buen agente que le cuide la economía, imaginamos.
Sí, eso sí, la familia está bien respaldada, la verdad.
Por eso, gracias a las dos, te escuchamos en la app y en la web de Onda Cero y después a las 7:30 de la tarde en la Brújula Deportiva.
Gracias, Julián.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Hoy han vuelto a la calle los bomberos forestales de la Región de Murcia. Se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Medio Ambiente para denunciar una realidad que, dicen, no puede esperar más. Comisiones Obreras ha convocado una serie de movilizaciones estos días de septiembre, con marchas desde Plaza Santo Domingo a la Consejería y una concentración ante San Esteban. ¿Qué van a exigir? Bueno, pues de todo ello hablamos con Juan Pedro Cornejo, que es delegado de prevención de comisiones en las brigadas forestales. Juan Pedro, gracias por estar aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué les están exigiendo al gobierno de la región?
Bueno, nosotros estamos pidiendo las reivindicaciones que hemos puesto en la solicitud, es desarrollar la ley de bomberos forestal dentro de la comunidad autónoma, una ley de bomberos forestal que se aprobó el 8 de noviembre de 2024. También necesitamos una conciliación de la vida familiar y laboral con un cuadrante laboral justo y una ampliación de plantilla para mayor número de efectivos. Tenemos que decir aquí que tenemos una localización de 162 euros al mes, en la cual tenemos que estar 30 minutos de localizados de cualquier base. También pedimos una remuneración acorde a nuestro trabajo. También aquí tenemos que recordar que tenemos unos pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad, disponibilidad, trabajo efectivo, coordinación de medios aéreos y jornada continuada, con un coste total de 29,80, que es lo que nos pagan al mes, 29,80 euros por jugarnos la vida. Bueno, y todo eso también se gestiona por un servicio público y unas condiciones dignas de trabajo.
O sea, ¿no están gestionados por el servicio, por la consejería, entonces?
No,
son una contrata o algo, es otra empresa diferente.
Sí, nos lleva la empresa Orten, ya desde el año 2014.
O sea, estas reivindicaciones estas peticiones que hacen son para la empresa, para que el gobierno regional ayude, ¿no? A, imagino, les dé un toque.
No, nosotros no hemos sentado a negociar con la empresa, pero la empresa nos manda a la administración, porque la administración, bueno, elabora un pliego y en ese pliego pide unas condiciones. Y claro, pues el pliego está cerrado y bueno, y la empresa nos manda a la administración, pero la administración nos manda a la empresa y así vamos.
O sea, y la empresa está la empresa está cumpliendo, la comunidad autónoma está cumpliendo con ese pliego.
La comunidad autónoma está cumpliendo con ese pliego, pero la comunidad autónoma lo que ahora mismo, a día de hoy, lo que estamos cobrando un bombero o bombera forestal son unos 1.300 euros de media cada uno. Ten en cuenta que vamos a Dana, vamos a incendios forestales fuera y dentro de la comunidad. Hemos trabajado en la desextinción del COVID, en el terremoto de Lorca 2011 ya estuvimos, en las inundaciones de los Alcázares 2016, en las del 2019 también. Ahora en la Dana de Valencia, fuimos a Madrid, a la borrasca Filomena. O sea, estamos para todo, en realidad estamos para todo. No solo nos quedamos en la prevención y extinción de incendios forestales. Hay que tener en cuenta que también estamos para este tipo de contingencias en medio natural y rural.
¿Y qué es lo que ha dicho que está ocurriendo con la ley de bomberos forestales? Que la tenemos, pero no se está aplicando, no lo he entendido.
Sí, pues la ley de bomberos forestales tiene un año para que se cumpla aquí en la comunidad. Entonces nosotros pedimos que se cumplan los coeficientes reductores y la aplicación de una segunda actividad, que es necesaria para este colectivo. Ten en cuenta que a unas edades nosotros no podemos estar subiendo monte y hacer frente a ciertos compañeros y compañeras que bueno, pues salen, son muchos días trabajando con maquinaria, en invierno, en verano incendios, y las articulaciones y la musculatura se resienten. Y muchos de nosotros, pues, a lo mejor no podemos, solicitamos una segunda actividad, como pasa en muchos cuerpos ya, hoy en día.
¿Qué brecha hay entre el sueldo actual y el que consideráis acorde a la peligrosidad y responsabilidad? No sé qué sueldos tienen en otras comunidades autónomas.
Vale, yo a día de hoy aquí en la región de Murcia, nuestro, como he bien dicho antes, peligrosidad, penosidad y toxicidad son 29,80 euros al mes.
¿Quiere decir que les pagan 29 euros más al mes como plus de peligrosidad?
Sí.
¿Solo 29 euros?
Solo 29 euros, pero solamente no solo peligrosidad, penosidad, sino ahí también te ponen trabajo efectivo, la disponibilidad, la jornada continuada, la prima de productividad y la coordinación de medios.
O sea, ustedes si trabajan un día festivo, ¿no les dan algo más porque ya tienen esos 29 euros de plus?
Sí, correcto. Eso es lo que tenemos a día de hoy.
Bueno, ¿ha habido alguna respuesta por parte de la administración?
Por parte de la administración me están llegando ya que hay una respuesta en la cual, bueno, pues dicen que no ha subido un 20%, que se ha ampliado, se ha puesto empleo, se ha implantado empleo aquí en la región de Murcia, pero tenemos que recordar que en 12 años no han subido el 19%, ¿vale? No el 20%, el 19%, en el 2023. Pero en 12 años estábamos congelados sin subir nada de dinero, ningún incremento. Y teníamos una paga extra de 800 y poco euros, es decir, unos 820, 830 euros.
¿Una paga extra al año tienen ustedes?
Dos pagas extras. Teníamos antes de 830 euros, ¿vale? Entonces, con la subida esa que se ha incrementado, ha sido unos 1.100 y poco euros. O sea que si estamos hablando de que estamos cobrando dos pagas extras de 1.100 y poco euros y unos sueldos de en torno a los 1.300 y poco, habiendo compañeros que cobran 1.275 euros, nos han quitado la antigüedad también.
Bueno.
Los plus de vuelo están 45 euros para una brigada destransportada, 45 euros al mes.
Juan Pedro, es que no queda más tiempo, pero me sorprende todo lo que está comentando y desconocía, ¿no?, que tenían este problema el colectivo de compañeros de bomberos forestales. Me sorprende muchísimo. Ojalá y lo consigan. Un abrazo. Pues
muchas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo. Déjenme que quiero saludar también a esta hora de la tarde, porque yo lo decía, hoy lunes 8 de septiembre, los más pequeños han vuelto a clase en la región de Murcia. Hablamos de infantil, primaria, también educación especial, y ya han llenado esta mañana los pasillos y las aulas en un curso que arranca con más de 29.000 docentes, más de 150.000 alumnos solo en estas etapas. Vamos a saludar a Clemente Hernández, presidente del sindicato de profesores AMPE, que va a hacer una fotografía de qué se han encontrado esta mañana. Me quedan 3 minutos. Clemente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo pues, resume pues, el primer día de curso en infantil, primaria y educación especial?
Pues sorprendentemente, a diferencia de los cursos, hoy es el primer día de clase y la inmensa mayoría de docentes están en su puesto de trabajo, algo que no ha ocurrido otras veces. Lo que sí es cierto es que lo que hay son muchos profesores que son todavía interinos. Son muchas las plazas que se han adjudicado, 5.500 en el mes de julio, 1.400 esta semana pasada, y todos esos son profesores interinos que habría que estabilizarlos, pero que en todo caso sí es importante que el curso ha empezado con algunas pequeñas incidencias, pero con mucha más normalidad que otros cursos escolares, y eso, como digo, es importante. Seguimos con el tema de los barracones, sobre todo en la zona del Mar Menor, es decir, la necesidad de construcción de nuevo centro. Algunos todavía están terminando obras, pero vamos por un camino que parece que puede mejorar, pero falta pues eso, que en los centros los profesores estén más tiempo porque sean funcionarios de carrera, no porque sean interinos, que eso aumenta la calidad de la enseñanza, permite que se dediquen mucho más a los alumnos que a preparar la posición si ya la han aprobado, y luego el tema de las ratios. Y eso sí es cierto que en las zonas más tensionadas, como puede ser Murcia o Cartagena, Lorca, Caravaca, Molina, las aulas están algunas masificadas. En zonas más rurales, evidentemente, no, pero es necesario pues eso, abordar un plan de construcción de nuevos centros para permitir que ese alivio pues mejore, como digo, el trabajo con los alumnos en el día a día de las aulas de la región de Murcia.
Bueno, vemos que la plataforma de interinos, de hecho, ha llamado a movilizarse a finales de mes frente a San Esteban.
Sí, eso se ha planteado. Es otro problema diferente, es la necesidad de modificar el sistema de oposiciones. Es que somos el único colectivo, los docentes, que no tienen una oposición tipo test. Los médicos, los de administración y servicios, cualquier funcionario se examina para garantizar esa equidad, esa transparencia, con exámenes tipo test que se corrigen de manera igualitaria. Este año hemos tenido en secundaria más de 200 tribunales, que han sido más de 1.000 miembros de tribunales, que entre cada uno pues siguiendo unos criterios comunes, pero cada tribunal es diferente. Entonces eso genera pues problemas, discriminación entre unos tribunales y otros quizás, por parte de, o sea, que perciben los opositores, y es necesario modificar el sistema de oposición y también la gestión de las oposiciones para que sean más transparentes y para atraer también a los mejores profesores. Bueno, que de eso se trata. He empezado diciendo que hay más de 9.000 interinos trabajando en el día de hoy en los centros públicos.
Lo dejamos ahí porque llega el boletín de Luna. Clemente Hernández, de AMPE. Un abrazo.
Bien, pues
adiós.
Encantado. Venga, un abrazo. Adiós.
Es la una.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Esto es Más de Uno Murcia. Teníamos a la 1 y 5 una conexión con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, pero no nos coge el teléfono, es extraño, muy liado debe estar, pero enseguida lo intentamos de nuevo. Pero da igual, el orden del factor no altera el producto y hemos dado con la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia y concejala de Fomento. Vamos a saludar a Rebeca Pérez, que está con nosotros. Primero le preguntaré cómo lleva la feria y cómo puede...
Muy buena, Julián.
¿Es posible compatibilizarlo? Rebeca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, sí es posible. La verdad que hay tiempo para todo. Ayer fue ese pistoletazo oficial, una vez que ya había bajado la Virgen, que fue una de las llegadas de nuestra patrona más participativa. Ahí estuvimos pues un día que yo creo que fue redondo en todos los sentidos, con la victoria de Carlos Alcaraz, de nuestro Real Murcia, y con ese gran pregón de Viva Suecia, que sin duda son, pues yo creo que embajadores de Murcia por todo el mundo, y buena cuenta de ello dieron ayer en el pregón de la feria. Así que muy contentos y felices de que estos días estén pasando con tranquilidad, con normalidad, con más de 300 actos programados en 30 escenarios diferentes, es decir, para todos los gustos, para todos los colores, para todas las edades, esta feria pues promete ser una feria histórica.
Bueno, así será, estamos de celebración además con el 1200. En Murcia además está preparándose para el futuro. Fíjense, ahora que hoy estamos en alerta naranja o amarilla, no sé si el Valle del la Vega del Segura está en amarillo o en naranja, pero hay algunas zonas de la región que efectivamente hemos pasado de amarillo a naranja. Cuando caiga la próxima tromba de agua, el Ayuntamiento de Murcia se está preparando para que precisamente los contenedores no hagan rafting por las ramblas. Y en el Ayuntamiento, junto a Precero, nos hemos enterado que ha estrenado un sistema magnético antihuelco y antideslizante en los contenedores, esos contenedores de carga lateral, que hoy se han presentado. Es un proyecto piloto. Si funciona bien, efectivamente, se seguirá implementando, imaginamos, en el resto del municipio. ¿Qué problema viene a resolver este tipo de contenedor que hoy han presentado?
Pues mira, Julián, lo has explicado muy bien, y es que cuando vienen fuertes lluvias, sobre todo en las zonas donde existe un desnivel orográfico importante, o en el caso de todos los entornos de las Ramblas o los propios cauces de las Ramblas, muchos de ellos transitables, como es el caso, por ejemplo, de la Rambla del Carmen de Cabezo de Torre o Espinardo, bueno, y muchísimas otras, ¿no? Y claro, el Ayuntamiento de Murcia, cuando hay un aviso, siempre tenemos un protocolo donde intervienen prácticamente todos los servicios, pero el servicio de limpieza, entre otras cosas, se encarga de retirar esos contenedores durante todo el episodio, ¿no? Al final esto también nos genera pues un poco de inseguridad, porque hay casos donde ni siquiera se activa esa alerta, ¿no? Estamos hablando de trombas de agua, de reventones, ¿no? Y claro, siempre te queda pues esa sensación de que nuestros vecinos no estaban todo lo protegidos que podían estar. Y por eso, junto con una empresa pionera también en la realización de este tipo de infraestructura, pues hemos generado un sistema que es un sistema de anclaje de contenedores, que además es compatible con la descarga de los contenedores, que esto es fundamental e importantísimo, ¿no?, con el vaciado de los mismos, y que está conformado pues por un sistema magnético, ¿no?, que se fija a una placa que hay atornillada en el suelo, y que permite, fíjate, que se quede inmovilizado el contenedor con ráfagas o rachas de viento de 100 kilómetros por hora, o incluso también lluvias torrenciales importantes. Esto era fundamental porque a veces no somos conscientes, porque quizás no vivamos en esa zona, pero es que se convertían en auténticos proyectiles, es decir, se convertían en un elemento de fuerte impacto para las personas y, por supuesto, para todo el entorno urbano. Es decir, en algunos casos pues ha destrozado coches porque iban a lo mejor cargados de basura, y al final con el arrastre del agua pues cogía una fuerza muy importante, y en algunos casos pues ha roto también vallados de casa. Y afortunadamente no ha habido ninguna víctima mortal, pero existe siempre esa posibilidad. Así que con la implementación de este nuevo sistema pues lo que hacemos es quitar esa incertidumbre y dar toda la seguridad a todos los vecinos del entorno.
Bueno, ¿ya están funcionando? ¿En qué lugares exactamente?
Pues mira, hoy hemos empezado a implementarlo en la Rambla del Carmen, pero vamos a extenderlo hasta en 88 localizaciones de 11 pedanías del municipio de Murcia, que son aquellas más delicadas, todos los entornos de Rambla. Estamos hablando de Torre Agüera, estamos hablando de Algezares, de Churra, de Jabalí, donde, como todos recordamos,
más fuerza
la salida
puede
de la Rambla
llegar
de la Ventosa. Efectivamente, son lugares que tenemos perfectamente identificados, Julián. Si nosotros siempre retiramos todos los contenedores de esa zona cuando hay un episodio, pero claro, tienes que retirarlo los ciudadanos. Imagínate cómo ahora hay una alerta, pero no podrían tirar la basura, ¿no? Porque lo retiramos. Entonces, claro, de esta manera, pues sí que estamos también aplicando innovación a lo que es la propia recogida selectiva de basura en el municipio de Murcia, en zonas inundables. Yo creo que va a funcionar muy bien. Hemos hecho las primeras pruebas esta mañana. Lo hemos hecho con los vehículos de recogida lateral. Ha funcionado todo perfectamente. Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, lo vamos a extrapolar a la totalidad del municipio en esos puntos más críticos. Y yo creo que los vecinos van a estar mucho más tranquilos sabiendo que no se van a encontrar flotando por la calle un contenedor y que tampoco va a golpear sus coches y que, bueno, que en definitiva se van a sentir más seguros y más protegidos por el ayuntamiento. Ese es nuestro principal objetivo. Hoy, además, lo has comentado también muy bien, hemos pasado hace unos minutos de esa alerta amarilla por fuerte lluvia a alerta naranja, así que pues aprovecho pues este momento para pues lanzar un mensaje de precaución, ¿no? Evitar pues aquellos desplazamientos que sean innecesarios, protegernos mucho, no deambular por zonas de rambla ni aparcar los coches en estos lugares, aunque ya se ha puesto ese aviso por parte de policía local, y sobre todo sentido común y precaución para que todos podamos disfrutar de una feria y de unos días bonitos, ¿no? Y que no tengamos ningún percance.
Esto no va a afectar este tipo de contenedor a la carga lateral, ¿no? O a la maniobra de los camiones.
No afecta y por eso nos ha costado trabajo buscar esa solución innovadora, porque claro, tenemos unos vehículos que están preparados, una flota de hecho totalmente nueva, y tenía que estar adaptado también, y hemos hecho la prueba con esos vehículos de gran tonelaje, ¿no? Que son los que realizan la recolección todas las noches de esos contenedores y funciona perfectamente, lo recoge y después lo deposita de nuevo y encaja, y ese imán es que al final estamos hablando de un imán de alta resolución. Es un imán que va protegido por acero y luego, como te digo, se adhiere firmemente a la placa que es fijada sobre el suelo. Entonces, bueno, es fácil, es cómodo, es sencillo y a prueba de lluvia fuerte, ¿no? O sea, quizás en este episodio la podamos probar ya con una lluvia aquí en el municipio de Murcia, pero sí que ha sido testado anteriormente por una empresa y validado por los servicios municipales de limpieza.
O sea, significa que este contenedor lo estrenamos, no existe en ningún otro lugar.
De la región no existe ninguno y fíjate, Julián, en la zona del norte de la península lo utilizan, pero sobre todo por fuertes vientos, es decir, allí hay vendavales, vientos que rozan los 100 kilómetros por hora, y entonces hay ayuntamientos como el de Vizcaya que sí que ha hecho pues recientemente uso de este tipo de anclaje precisamente por otra inclemencia meteorológica como el viento, que también es peligroso porque provoca pues esos desplazamientos de los contenedores. Y también nos sirve para una cosa que quizás está en un segundo orden, pero es que es mucho más seguro también para los actos vandálicos. No es la primera vez que, bueno, pues que hay personas que vuelcan los contenedores y los dejan sobre la vía pública, con el consiguiente peligro para el usuario de un vehículo, por ejemplo, de un patinete o de cualquier coche, y que, bueno, pues ahora lo va a tener muchísimo más difícil con este tipo de anclaje, porque es imposible moverlo por una persona. Cuesta trabajo que lo muevas el vehículo recolector, imagínate.
Ya.
Y bueno, creo que también aporta ese plus de seguridad de cara a actos vandálicos.
Bueno, ¿y esto quién lo financia, el ayuntamiento, o está dentro del canon del contrato con Precero?
No, lo financia el Servicio de Limpieza Vial del Ayuntamiento de Murcia. En esta primera fase, pues cada uno de los kits de los contenedores aproximadamente son unos 930 euros, ¿no? La colocación del mismo y la puesta en marcha. En total actuaremos en unos 80 contenedores, hablamos de un presupuesto de unos 75.000 euros que será sufragado por el Servicio Municipal, porque lo primero es la seguridad. Yo creo que hacía mucha falta, yo creo que todos hemos vivido ese episodio, ¿no? Donde veía a algún vecino colgando un vídeo de un contenedor bajando por una rambla, ¿no? Y con el peligro que eso podía suponer, y por fin vamos a acabar con esto. Y creo que también será un ejemplo de buenas prácticas para otros ayuntamientos. De hecho, esta mañana mismo me llamaban compañeros concejales de otros ayuntamientos para que les pudiera pasar toda la información, porque ellos también estaban interesados, sobre todo en la zona de costa, en implementar este tipo de fijaciones definitivas.
Bueno, pues esta buena noticia la queríamos compartir con los murcianos. Muchísimas gracias, vicealcaldesa y concejala de Fomento del Ayuntamiento de Murcia. Déjame que le presente a José Francisco Muñoz, el concejal de Movilidad. José Francisco Muñoz, buenas tardes. José Francisco Muñoz, ¿me escucha?
Sí.
¿Está? Sí.
Aquí
es que,
estoy.
Ah, es que le voy a presentar a la vicealcaldesa, a Rebeca Pérez, que la tengo aquí. No sé si usted la conocerá. Es...
Bueno, no solo la compañero. Conozco, sino que... ¿Qué tal, vicealcaldesa? No solo la conozco, sino que tengo el inmensísimo placer y orgullo de poder trabajar a su lado. Yo no sé de dónde saca tantas horas, tanto empeño, tanta gana por Murcia. Bueno, es un lujazo poder trabajar con ella y aprender de ella todos los días.
¡Qué suerte tiene usted!
Le aseguro que el lujo es mío, de verdad. Somos un equipo y eso es lo más importante. Además, nos ayudamos mucho. Él también ha tenido mucho que ver en la implantación de estos nuevos contenedores porque necesitamos mucha planificación desde el servicio de tráfico y siempre tenemos la mano tendida. ¡Qué orgullo de compañero! Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, vicealcaldesa. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Sí, le había...
Un abrazo.
La verdad es que habíamos quedado a la 1:05 y le hemos llamado y no nos cogía, pero resulta que es que el problema ha sido mío, que he puesto mal el teléfono y claro, no nos podía coger. He puesto mal el teléfono.
Bueno, pues yo sabe que estoy siempre a su disposición, a disposición de sus oyentes y nada, pues aquí estamos. Lo importante es que estamos, don Julián.
Exacto. Y además con una otra noticia yo creo que muy importante y a la que tenemos que poner foco hoy, y es que el ayuntamiento tiene que ver con el aparcamiento. En pleno arranque de la feria se ha puesto en... no sé si hay un convenio, y supongo que sí, con Telpark para lanzar una serie de bonos multipass de 5, 10 y 20 euros que vamos a poder comprar desde hoy y hasta el 30 de septiembre en esa app Telpark y que van a permitir aparcar creo que hasta 12 horas por muy poco dinero. Usted me lo cuenta mejor, concejal. ¿En qué consiste?
Bueno, pues lo ha adelantado usted muy bien. El acuerdo que hemos llegado con Telpark, que es fruto también de las experiencias que ya hemos tenido con ellos en años anteriores, consiste en que efectivamente los usuarios pueden adquirir bonos de 5, 10 y 20 usos, en el caso de Glorieta por 7,49 € y hasta 12 horas. Eso significa que pues quien viene a hacer las compras, quien viene a disfrutar de los huertos del malecón, quien viene a cualquiera de las actividades que tenemos ahora por la feria, pues puede estirar perfectamente el tiempo de aparcamiento y 12 horas le costarían como máximo 7,49 €. Pero es que para este año hemos añadido además el aparcamiento de Plaza Europa, el que está al lado del mercado de Saavedra Fajardo. De esa manera también dinamizamos ese entorno, conseguimos que ese aparcamiento pues sirva de soporte tanto para el mercado como también para las actividades que se desarrollan por la ciudad en una zona muy céntrica. Y en este caso ese bono o esos bonos o ese uso, las 12 horas como máximo tienen un precio de 5,99 €. Eso, pues,
o sea, tenemos 12 horas de aparcamiento, ¿verdad? 12 horas por 6 euros en Saavedra Fajardo, en La Glorieta y en alguno más,
por 7,49 €.
Vale, sí, luego, Saavedra Fajardo, 7,49 €.
No, Saavedra Fajardo, 5,99 €.
Y 7,49 € sí, La Glorieta.
Lo ha dicho usted muy bien.
Bien.
Y 7,49 € La Glorieta.
La Glorieta.
Estos son 12 horas de aparcamiento a un precio pues muy, 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 muy asequible, que se une además a la oferta que hemos tenido y tenemos para la feria de aparcamientos disuasorios completamente gratuitos. De manera que la gente pues puede utilizar otras alternativas también, como el transporte público. Mire, le doy un dato que hemos obtenido esta mañana. La lanzadera que hemos puesto especial, que va del malecón hasta la FICA en recorrido circular, y junto con los refuerzos del C2 y los que hemos puesto en funcionamiento, ha crecido respecto del año pasado un 47%. Eso significa que estas medidas pues no solo son exitosas, sino que además resultan cómodas para la gente y que son verdaderas alternativas para dejar el coche en aparcamientos disuasorios o moverse por la ciudad con una alternativa como es el transporte público, que efectivamente pues ha crecido ese 47% respecto de los refuerzos del año pasado. Y con esta promoción que hemos presentado esta mañana, además, se incluye que quienes tengan vehículo eléctrico pues pueden recargarlo en estos aparcamientos un 30% más económico de lo que es el coste habitual. Con lo cual, pues bueno, estamos muy satisfechos de este acuerdo. Yo creo que las 1.000 unidades iniciales que vamos a poner a disposición, que son las mismas que el año pasado, se van a agotar y tenemos previsto pues ampliarlas en caso de que eso suceda.
Claro, es que ¿a quién no le va a gustar poder aparcar 12 horas o hasta 12 horas por por ese precio. Ya está el bono a la venta en esa app que se llama Telpark. Cuando nosotros accedamos, imagino que habrá que meter los datos de matrícula para acceder al local, que nos lo lea la cámara, ¿no?
Eso es. Es una aplicación muy sencilla, se localiza el multipass dentro de la aplicación Telpark, metemos la matrícula y efectivamente cuando llegamos a la entrada del parking lee la matrícula, abre la barrera y para la salida exactamente igual y descuenta el uso que se haya contratado, con lo cual más fácil imposible.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Nos parece muy interesante esta, esta información. A ver si en Navidad se hace también.
Bueno, nosotros en Navidad ya teníamos y pusimos en marcha el bono que tenemos en el Barnés, que sigue vigente, que también hay un acuerdo allí para aparcar 12 horas por 5,99. Tenemos todos los disuasteros gratuitos, los tuvimos en Navidad y para todos los eventos de fiesta lo tenemos siempre puesto, fiestas de primavera, Navidades y también la feria de septiembre. Y son muchos los elementos de transporte público que ponemos en marcha. Recuerde que hace dos años pusimos transporte gratuito desde el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero y tuvimos un incremento tremendo de usuarios de transporte público. Este año pasado también tuvimos lanzaderas gratuitas. Es decir, que todas las medidas de alternativas que hay que poner al tráfico privado las ponemos y siempre resultan exitosas. Al final esto es un poco ese círculo vicioso de que si ponen las alternativas al final las usa la gente porque efectivamente les resultan atractivas, ¿no? Y eso es lo que el ayuntamiento está promoviendo y está haciendo y seguiremos haciendo.
Le voy a hacer unas preguntas ping-pong, de estas que son respuesta rápida. ¿Tarifa plana mensual a la vista?
Sí, efectivamente, con la ordenanza de tarifas nuevas para el transporte público tendremos una tarifa plana que efectivamente permitirá por menos de un euro al día poder coger todo el transporte público de Murcia.
¿Habrá más parking multipass en Murcia en octubre?
Pues tenemos ya recuperado el aparcamiento de Verónicas, que está funcionando muy bien. Los de Telpark nos hemos puesto de acuerdo con ellos. También nos hemos reunido con el resto de concesiones de aparcamientos privados para poner más medidas y promociones a la venta, como son la del Barmé, Glorieta y la de Saavedra Fajardo en este caso, sí.
¿Y nos avisarán cuando el parking esté, por ejemplo, casi lleno?
Pues efectivamente nosotros con la aplicación de... Sí, tenemos la aplicación de Aparca Murcia, que ya indica los índices de uso que o el volumen de uso que tiene cada aparcamiento de los de la red municipal, y me consta que se están incorporando a la APP Tu Murcia todos los aparcamientos municipales y de concesión municipal para poder saber de manera anticipada dónde tenemos disponibilidad de aparcamiento. Eso significará que efectivamente la gente puede planificar mejor sus itinerarios y por lo tanto evitarnos esa imagen de gente dando vueltas para coger aparcamiento. Si no pasa nada, señor Vigara, en muy poco tiempo seremos una ciudad pues moderna, adaptada a los nuevos tiempos, con la tecnología necesaria, y nuestra movilidad será cada vez mejor.
Un abrazo, concejal.
Un abrazo también. Oye, y si cada vez que llamo está la vicealcaldesa al otro lado del teléfono junto a Julián Vigara, para mí siempre es un placer atenderle.
Igualmente es un honor tenerle. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
De esta manera hemos llegado a la 1:00 p.m, 25 minutos, con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, y queríamos poner estos dos asuntos que nos parecían interesantes para nuestros oyentes y de importante repercusión, que seguro que van a funcionar muy bien. Enseguida les hablamos del Observatorio contra la Violencia Sanitarios de la Región de Murcia, que se han visto obligados a pedir más ayuda, más protección frente a las agresiones en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias. Lo que sucede fuera de un centro de salud, las personas que van a atender en ocasiones a enfermos a su hogar. Hablamos de este tema enseguida con la doctora Soledad Guillén.
Síguenos en redes sociales, @másdeunomurcia.
Del 4 al 16 de septiembre, Murcia vibra como nunca. Más de 300 actividades, más de 60 conciertos y la magia de un 1200 aniversario que se siente en cada rincón. Huertos del Malecón, cine junto al río, food trucks, la Gran Noria, atardeceres únicos y la tradición a flor de piel. Murcia se mueve contigo. Feria de Murcia 2025, una efeméride redonda. Más info en eventos.murcia.es y en la app Tu Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo. Uno más de la familia.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es.
Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Como decía, vamos a hablar del Observatorio contra la Violencia Sanitarios de la Región de Murcia, que ha vuelto a encender las alarmas por el aumento de agresiones en las urgencias extrahospitalarias y sobre todo por las que no se denuncian. Vamos a... Creo que han remitido una carta a la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 desde el colegio, reclamando medidas inmediatas y efectivas. Y precisamente la doctora Soledad Guillén es portavoz del observatorio y vamos a tratar de desvelar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que está ocurriendo en lo que son las urgencias extrahospitalarias? Hablamos de urgencias que no suceden en un centro hospitalario, sino fuera de él, ¿verdad?
Exactamente, sí. Bueno, las urgencias extrahospitalarias pues son los servicios de urgencia de atención primaria y en el 061 y en el centro coordinador de emergencias. Bueno, son personal que es vulnerable, puesto que muchas veces pues tienen que acudir a los domicilios de los pacientes, bueno, también como atención primaria, también tiene que acudir al domicilio, con lo cual allí ya vas vulnerable y ya eres vulnerable, mejor dicho, y estás un poco a merced de lo que el enfermo te pueda decir o hacer o lo que sea, ¿no? También es un ámbito en el que trabaja pues recogiendo enfermos de, por ejemplo, en una autovía, en las carreteras, en la calle, los dos. Es un personal, digamos, que es más vulnerable que el resto que están, por ejemplo, pues en un hospital, ¿no? Que está como más protegido. Entonces, aquí se producen agresiones, igual que se producen en el resto de ámbitos sanitarios, pero muchas veces son de una gravedad más importante que en el resto. Y, por ejemplo, no pasó, pues por ejemplo, en el Parchís, en Cartagena, cuando tiraron balines a la ambulancia, que le rompieron los cristales. Dentro estaban los sanitarios, que le podían haber dado, pues con el balín le podían haber afectado a un sanitario. Y esto ya, claro, ya son palabras mayores, ya vas entrando en un ámbito que ya es como una guerrilla, que ahí no es lo mismo, no es lo que decía antes, no es lo mismo que estar protegido detrás en un hospital, ¿no?
Bueno, imagino que hay zonas de alta conflictividad, ¿verdad? Algunas más que otras.
Hay centros de salud o hay consultorios que realmente directamente los médicos no van. No, cuando le llaman para hacer ahí una sustitución o para una vacante, pues no quieren ir porque son centros muy conflictivos y te puedes jugar la vida tranquilamente, y entonces pues prefieres irte a sitios donde vas a estar mucho más tranquilo, la población te trate mucho mejor y puedas desarrollar tu trabajo pues con mayor normalidad en estas zonas.
Entonces, ¿qué le han recomendado en esa misiva que han hecho llegar a la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061? ¿Qué es lo que solicitan? ¿Cuáles serían las medidas urgentes que están reclamando?
Nosotros lo primero que solicitamos es que todas las agresiones sean denunciadas. Si el personal sanitario no quiere denunciarlas por el motivo que sea, porque tienen miedo a las represalias o por cualquier motivo, muchas veces piensa que el sanitario se tiene que coger una baja porque no es capaz de seguir enfrentándose a seguir tratando a otros pacientes. Pues en estos casos tiene que ser la gerencia, y no solo la del 061, sino la del resto de áreas, pero en concreto estamos hablando de ella, la gerencia del 061, la que ponga esa denuncia, para que no haya ninguna denuncia, ningún agresor que se quede sin denuncia. Además, está demostrado que cuando hay denuncias, esa persona, cuando ha tenido una denuncia, ya no vuelve a delinquir, ya no vuelve.
¿Pero por qué no denuncian? ¿Por qué no suelen denunciar?
No denuncian, pues bueno, los sanitarios no denuncian, ya lo he dicho muchas veces, por miedo a las represalias. Pero la gerencia, pues no denuncian, pues porque piensan o dicen, nos lo han dicho claramente, que tienen que ser el afectado el que denuncie. Cuando no es así, porque en la ley de enjuiciamiento criminal cualquier cargo público está obligado a denunciar. Si tiene conocimiento de que ha habido una agresión, o sea, está obligado a denunciar. Entonces lo que pedimos es que sean ellos los que denuncien, y luego también pedimos una serie de medidas de protección hacia los sanitarios, como por ejemplo cámaras de seguridad, que no hay en todos los centros, botón antipánico, que tampoco hay en los barrios conflictivos de lo que estábamos hablando antes, que haya doble vigilante, porque un vigilante solo es insuficiente, y cualquier medida de protección que se necesite, estudiando punto por punto, caso por caso, cada consultorio o cada SUAP o cada centro.
Bueno, seguiremos en contacto. Gracias, doctora, portavoz del Observatorio.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Contra la violencia sanitarios de la región de Murcia. Estamos contando muchas cosas, se me olvidaba. Por aclararles dónde estamos, en aviso amarillo. En Murcia, en Yecla, tenemos aviso amarillo. En el noroeste parece ser que no. En Lorca amarillo, que me estoy liando. En Yecla, naranja. Y en la Vega del Segura también naranja. Es la última hora que nos mandan desde la EMET. Pues ya está con nosotros nuestra próxima invitada. Está con nosotros Susana Martínez Rodríguez, que es catedrática de la Universidad de Murcia, que nos trae un nuevo retrato. ¿Qué tal, profesora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julián.
Le he tenido una manía siempre. Es profesora, es catedrática en matemáticas, ¿no? ¿En qué?
En historia económica, Julián.
Ah, en historia económica.
Y los retratos históricos de la región de Murcia.
Pues es que yo iba a echar la bronca porque digo, es que se me daban tan mal las integrales que nunca he podido con... Eso para mí fue...
Creo que no eres el único.
Las tengo aquí.
Creo que no eres el único.
Madre mía, qué cosa más soporífera. ¿Es que para qué?
Ahora hay otra metodología para las matemáticas.
Ah, sí, me alegro, sí, porque sí. La mía era nefasta, ¿eh?
Sí.
No me tiré yo veranos haciendo integrales.
Colegas muy buenos.
Bueno, historia de la matemática. Qué curioso. Si es que Pitágoras tiene mucho que ver aquí, ¿no? En la historia. En fin, no, deberíamos hablar un día sobre... No es murciano Pitágoras.
La geografía la marcaste tú verás.
Sí, la geografía sí, tiene que estar así, toda la cosa cerrada. Hoy, ¿el retrato será de quién?
Pues hoy será del Rey Lobo.
Del Rey Lobo, conmemorando alguna efeméride especial,
¿eh? No, conmemorando el 1200 aniversario que celebramos este año.
Muy bien, pues enseguida comenzamos, abrimos este retrato, empezamos a trazar líneas en este retrato con la profesora, con la catedrática, con Susana Martínez Rodríguez. La 1:37 minutos.
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
En el Hospital Quirón Salud Murcia llevamos más de 45 años al cuidado de tu salud y la de los tuyos. Además, el índice de excelencia hospitalaria nos ha reconocido como el mejor hospital privado de la región de Murcia. En el Hospital Quirón Salud Murcia, cuidamos de Murcia, cuidamos de ti y con el respaldo del grupo hospitalario más grande de España. Conoce nuestra amplia cartera de servicios en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos: investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la 1:15 en Más de Uno Región de Murcia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Con ustedes, Arturo Valls.
Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Está con nosotros, la volvemos a saludar, Susana Martínez Rodríguez, como nos ha dicho, historia, es catedrática de Historia de la Economía, y con ella vamos a trazar un dibujo, un retrato, en este caso, del Rey Lobo. Vamos a viajar hasta el siglo XXII, vamos a viajar hasta una Murcia culta, una Murcia libre. Su protagonista fue Mohamed Ibn Mardanís, emir de Murcia y Valencia, conocido por todos como el Rey Lobo, ¿verdad, Susana?
Hola, Julián. Pues sí, fue un gobernante polémico para los cristianos, un aliado astuto para los almohades, un traidor peligroso. En la crónica de Alfonso VII aparece citado como Lupus Rex, de ahí lo de Rey Lobo, indómito y feroz. Pero en Murcia su recuerdo está ligado a una época de esplendor y a unas piedras, Julián, que aún hoy podemos tocar.
Siglo XII, Murcia, que había sido fundada unos siglos antes. Dinos algo del contexto de esa época tan especial, tan árabe.
Pues mira, Murcia fue fundada en el año 825 por Abderramán II como Madina Mursilla, y en el siglo XII formaba parte del Andalus y era un importante centro agrícola gracias a su avanzado sistema de regadío. Durante parte del siglo XII, gracias precisamente a nuestro protagonista, el Rey Lobo, destacará por su diversidad cultural. La ciudad tuvo entonces relevancia comercial, administrativa y estratégica en todo el sureste peninsular, Julián.
Susana, ¿y de dónde surge este personaje tan singular y tan especial?
Pues Mohamed Ibn Rabdanis nació en Peñíscola, en una familia de origen hispano-romano y visigodo convertida al Islam. Esa mezcla cultural explica parte de su carácter. Vestía como los cristianos, hablaba su lengua y en su ejército abundaban mercenarios castellanos, aragoneses y catalanes.
Un hombre entre dos mundos entonces.
Sí, y con una gran habilidad para la diplomacia. Mira, pactó con Castilla, con el reino de Castilla y con Aragón. Comerció con seda, arroz, caballos, oro, todo a cambio de la paz en las fronteras. Lo definieron como un zorro en la política y un león en la batalla.
Murcia, bajo su mandato, no fue solo un bastión militar.
Pues no, fue una ciudad próspera. Su moneda, mira qué nombre, el morabetino lupino, circulaba en León y en Castilla. La huerta en esta época se modernizó con una red de riego que aún hoy sigue viva. La cerámica murciana llega hasta Italia y atrajo a su corte a poetas, músicos, artesanos que hacían de Murcia un cruce de culturas. Se dice que en sus banquetes se servían manjares traídos de todo el Mediterráneo y que en su palacio resonaban los versos árabes, pero también las canciones de juglares cristianos.
Un emir culto, pero también pragmático.
Pragmático y resistente. En 1165, cuando los almohades asedian Jaén y amenazan a Murcia, Ibn Mardanís pide ayuda a Castilla. Envía tropas conjuntas que van a frenar el avance. Y esto, Julián, le costó el desprecio de los musulmanes más conservadores, más ortodoxos. Pero él, pragmático, lo que hace es asegurar la supervivencia de su reino durante décadas.
Sin embargo, parece que lo más visible de su legado está precisamente en la tierra misma de Murcia.
Así es. El sistema de regadíos se va a reforzar. Convirtió la huerta en un vergel, canales, acequias, norias que aún hoy, Julián, riegan los limoneros y los naranjos de Murcia, pues tienen en cierta manera la raíz en esta época. Los campesinos lo llamaban el señor del agua, porque él entendió mejor que nadie que en esta tierra quien domina el riego domina la riqueza.
Pero yo creo que más allá de la huerta están sus fortalezas, ¿verdad?, que ahora se están descubriendo.
Pues sí, tienes toda la razón. El conjunto monumental de Monteagudo, de Cabeza de Terros, fue el corazón de su emirato. Castillos, palacios, jardines, estanques llenos de agua. Desde allí dominaba el Valle de Murcia. El castillejo de Monteagudo fue su residencia, un palacio fortificado donde se mezclaba el lujo y la estrategia. Y imagínate, Julián, fuentes interiores, yeserías decoradas con motivos geométricos, amplias estancias para audiencias diplomáticas. Desde su torre, sin duda, podía divisar toda la Vega del Segura. Y esto era un escenario que mostraba su poder.
¡Qué maravilla! Pero no solo Monteagudo, porque reformó también el Palacio de Recreo de Darn a Sugra, junto a la acequia mayor Aljufía.
¿Qué control tienes de Murcia, Julián? Yo no tanto.
La pues documentación viene de ti, ¿eh? O sea que el mérito es tuyo.
El mérito aquí es de los dos, que por eso estamos acá. Pues mira, ese lugar que hoy conocemos como el Monasterio de Santa Clara la Real, donde todavía se conservan restos islámicos, albercas, arcos, yeserías, que nos trasladan a esta época, allí bajo los claustros late todavía, si tenés la ocasión de visitarlo, el eco de este emir que buscaba la belleza y el refugio. También reforzó la muralla de las Verónicas, que defendía la medina de la ciudad de Murcia. Algunas piedras aún se levantan, aún quedan en pie, discretas, entre las calles modernas de la ciudad, como si fueran cicatrices de aquella resistencia contra los almohades.
Es decir, por lo que cuentas, el rey lobo aún vive en la ciudad.
Pues sí, solo hay que buscarlo. Pasear por Monteagudo, por la huerta regada por el Seguro, por el Palacio de Santa Clara, es encontrarse con su legado. Son huellas materiales que cuentan la historia de un emir que fue señor de Murcia, un guerrero, un diplomático, que soñó con un reino libre frente al empuje almohade. Incluso después de su muerte, en 1172, su figura siguió siendo recordada con respeto. Para los cristianos, como hemos dicho, era el lupus rex, que había resistido al fanatismo de los que vendrían después. Para los musulmanes, un gobernante fuerte pero heterodoxo. Y para Murcia, el hombre que convirtió la frontera en un centro de poder.
¿Cómo muere el rey lobo, Susana? ¿De qué manera?
Pues mira, muere con apenas 52 años, agotado tras décadas de guerras y negociaciones sin descanso. Y con su desaparición, Julián, el emirato queda debilitado y pronto va a caer bajo el control de los fanáticos almohades. Fue en cierta manera el fin de un sueño de libertad, pero siguió su huella, porque aunque sus sucesores no logran mantener la autonomía, los palacios, la huerta, las murallas, que quedan en pie, siguieron marcando la identidad de la ciudad durante siglos y siglos.
El rey lobo, Ibn Mardanís, lupus rex en las crónicas cristianas, para los almohades, un enemigo implacable, para Murcia, el emir que marcó su edad dorada. Gracias, Susana, por este retrato y, por supuesto, a nuestros oyentes. Dentro de dos semanas volveremos con otro retrato de, para seguir descubriendo personajes que mantienen vivo nuestro pasado. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad,
pues,
Susana?
Julián, hay mucho de qué hablar. Gracias a ti nuevamente y hasta el próximo retrato, donde seguiremos mirando al pasado para entender mejor el presente.
Bueno, ¿y has tenido tu primera clase?
Pues sí, esta mañana.
¿Qué tal ha ido?
Pues ha ido muy bien, muy buenos chicos. Historia económica.
Qué interesante.
Es una asignatura que siempre da mucho de sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues esperemos que esta sección también dé mucho de sí, porque personajes hay. No solamente vamos a hablar de personajes.
No, no, también acontecimientos.
Por eso. En fin, dentro de dos semanas un poquito más.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
A la catedrática Susana Martínez Rodríguez. Y ahora os dejamos a todos con el informativo regional. Llega Verónica Martínez y Ángel Alonso. Mañana sigue Más de Uno Murcia, pero este programa no termina aquí. Continúa hasta las 2 de la tarde.
Conéctate cada día a la información.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.